próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este su programa, ¿Qué es la que hay? Este que les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero. Y hoy tenemos un programazo. Tenemos Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu y los invitados de Ciencia Puerto Rico. Invitada en este caso, con Jorge Dávila discutiremos los últimos acontecimientos en cuanto a los camioneros y lo que está pasando en Rincón. Y terminamos con una entrevista de un evento que habrá este fin de semana en como parte de unas iniciativas del Museo de Arte Contemporáneo y el taller Creando Sin Encargo. Así que no se vaya nadie, que es la que va, comienza luego, ahora mismo.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Como les había mencionado, todavía estoy aquí empezándome a acostumbrarme, ¿no?, al rapidito el cold open, pero pues estamos aquí como todos los días de lunes a viernes en ¿Qué es la que hay? Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy le pedí a los compañeros de Ciencia Boricua que comenzáramos tempranito y les voy a hacer una maldad. Sé que tengo a Mónica y a Melissa en la línea, así que tan pronto estén disponibles, vamos a comenzar, porque es que quiero hablar con las científicas, porque es que necesito educarme. Ha sido una semana difícil. Yo sé que Mónica aquí no le va a molestar. Así que, antes, bueno, vamos a tirar, perdóname, Yansari, yo sé. Tírame el bumper. Estamos en vivo.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay?
Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidas. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien?
Pues todo muy bien aquí. Estamos desde el anonimato. Estoy aquí en remoto. Bueno, vamos a... Yo quería hacer una pregunta. Yo sé que esta semana yo tuve aquí a Melissa, como todos los miércoles, definitivamente. Ayer estuvo el miércoles de Melissa. Y sé que reaccionaste en las redes, entonces pues me está preocupando muchísimo esta situación de la variante Delta y de lo que está pasando aquí, y sé que Ciencia Boricua tiene unos recursos, porque a mí me está dando muchísimo trabajo las personas que no se han vacunado hasta ahora, y hay mucha desinformación, y pues a mí me gustaría tener herramientas para poder tener una conversación con estas personas. Hay veces que son personas muy cercanas a uno, muy queridas, y pues son conversaciones difíciles, porque te estoy sincero, no tengo las herramientas para hacerlo, y quizás no tanto en la cuestión del conocimiento, es como que se torna emocional bien rápido, y nada, y sé que hay unos recursos, y si queremos, quiero darlos al aire para que todos sepan dónde conseguirlos y cómo podemos educarnos, y le pido disculpas a nuestra invitada, pero tan pronto la presentamos rapidito, que sé que tenemos mucho de qué hablar.
Seguro que sí. Pues mira, Ricardo, yo creo que lo que tú planteas es bien importante, porque como tú hablaste ayer con la epidemióloga Melissa Marzán, estamos en un punto del proceso de vacunación en el que tener conversaciones con nuestros familiares, nuestros allegados, personas que todavía no se han vacunado, es bien importante, porque contrario a lo que quizás la percepción popular, hay personas que no se vacunan porque no es porque sean antivacunas. Sí, existen personas que son antivacunas, que no creen en la vacunación, ¿no?, por distintas razones. Pero esas personas, por lo menos en Puerto Rico, no son la mayoría de las personas que no se han vacunado, sino que hay un grupo de personas que no se ha vacunado porque tiene miedo, porque tienen preguntas, porque sienten desconfianza de la ciencia, de las vacunas. Entonces, el trabajo que nos toca hacer, tanto nosotros como individuos, ¿no?, personas vacunadas, individuos que queremos ver a nuestra gente bien, es tener esas conversaciones. Obviamente, el gobierno tiene una responsabilidad, pero pues no vamos a hablar de eso ahora. Pero entonces nosotros como individuos podemos tener conversaciones, pero hay varias cosas que son importantes que tenemos que entender. Número uno es que los datos y los hechos no son suficientes para convencer a las personas. O sea, si tú le dices a la persona, no, mira, los datos dicen que las vacunas son seguras por X, Y, Z, aquí están los números. Eso a veces no funciona porque los seres humanos no solamente usamos datos y hechos para tomar decisiones. Perfecto. Hay emociones, hay creencias, hay valores que entran en ese juego. Y muchas veces las personas no están tomando esa decisión, entre comillas, objetiva, ¿no? O sea, estamos realmente dejándonos llevar por otras cosas para tomar la decisión. Así es que es importante saber eso. Lo otro que es importante saber es que tenemos que tener empatía y hay que tener estas conversaciones con respeto. Yo entiendo que no es frustrante, es preocupante que, ¿no?, que personas a nuestro alrededor no se hayan vacunado. Muchas veces es fácil caer en la acusación de, ay, tú no te quieres vacunar, o puedes insultar, a veces se insulta la inteligencia de la persona, y ningún diálogo empezó con una persona diciéndole a otra, tú estás mal y yo estoy bien, o tú eres bruto y yo soy inteligente. Wow. Así es que tenemos que tener en cuenta ese respeto, esa empatía. Lo otro es que yo siempre busco, mira, precisamente yo ayer tuve una conversación con una persona que conozco desde que soy chiquita. Es la mamá de una amiga de la infancia, y ella me escribió y me dijo, mira, te estoy escribiendo para que me des tu opinión sobre las vacunas, porque yo no me he vacunado, porque tengo miedo. Y mi primera respuesta fue, número uno, agradecerle la confianza de que compartiera que no se ha vacunado. Segundo, reconocer y validar que tener miedo y tener preguntas está bien, es normal. Y tercero, lo que hice fue preguntarle qué específicamente te causa estos miedos, qué has escuchado, qué preguntas tienes, y entonces pasé, ¿no?, a contestar esas preguntas y finalmente a compartirle mi experiencia. Yo primero como científica, pero segunda, como ser humano, a mí me preocupa mucho esta variante Delta, cuán transmisible es, cuán vulnerables son las personas que no están vacunadas. Entonces, yo le compartí que a mí me preocupaba mucho que ella se pudiera afectar al contagiarse con esta variante. Ella cuida a dos niñas pequeñas, que, ¿no?, sus nietecitas. Así es que yo le dije todas las razones por las cuales a mí me gustaría que ella se vacunara. Y pues yo no sé si se va a ir a vacunar o no, pero al menos ella se mostró abierta a la idea. Además de eso, yo le dije, mira, estos son los centros de vacunación, aquí puedes conseguir más información. Así es que yo creo que todos podemos tener ese tipo de conversaciones, aun si no somos científicos, ¿no? O sea, uno no tiene que ser científico para decirle a la gente, mira, yo quiero que tú te vacunes porque me importas, porque te quiero, porque te quiero ver bien. Como bien mencionaste, Ciencia Puerto Rico y un proyecto que yo lidero dentro de la organización que se llama Aquí Nos Cuidamos. Nosotros tenemos una serie de recursos para ayudar a la gente a promover la vacunación, pero también tenemos un montón de recursos que contestan preguntas frecuentes sobre las vacunas, muchas de estas preguntas que tiene la gente, muchos de los mitos, y están de forma accesible, ¿no? Que no solamente un científico las puede utilizar, sino que cualquier persona que quiera poder contestar estas preguntas puede usar esos materiales. Así es que yo exhorto a la gente que visite aquinoscuidamos.org/vacunas. De nuevo, aquinoscuidamos.org/vacunas. Y ahí van a ver todo el contenido. Tenemos guías, imágenes, videos, audio. Todo está organizado tanto por tipo de contenido como por temas, por los temas que tratan. Y sí, o sea, la realidad es que nosotros creamos esto como una herramienta para que la gente pudiese apoderarse de este proceso de promover la vacunación e informarse, educarse para educar. Así es que pues te agradezco, ¿no?, que traigas este tema porque sí me parece que es bien, bien importante que todos tomemos un rol activo en promover la vacunación según no sea posible.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Mónica, y gracias a la organización aquinoscuidamos.org/vacunas para más información, para pues aclarar sus dudas en lenguaje sencillo. Así que vayan y visiten si tienen Si tienen dudas ustedes mismos o si algún ser querido necesita tener una conversación de estas difíciles que tenemos que tener en estos momentos. Así que gracias por su indulgencia y pues claro, vamos a visitar a nuestra invitada.
Ricardo, quería añadir que una cosa que la gente tiene que también tener en mente es que no siempre vamos a poder convencer a las personas.
Claro.
No siempre vamos a poder alentarles a que se vayan a vacunar. Así es que, pues, si no logras que la persona se vacune, es posible que esto tome múltiples conversaciones, que no vaya a ser, tú sabes, one and done, me senté, hablé contigo, dijiste que te vas a vacunar y se acabó, sino que puede ser que requiera varias conversaciones. Y también es posible que la persona no va a cambiar de opinión. Y pues, eso está bien, o sea, al final del día, la vacunación es una decisión personal, pero como dije, yo creo que todos podemos jugar un rol en por lo menos tener esas conversaciones honestas, respetuosas y con empatía para fomentar que nuestra gente se vacune.
Definitivamente, gracias por esa aclaración. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, que le pido disculpas que le quité un poquito de tiempo, así que nada, Mónica, te dejo el micrófono.
Pues mira, hoy yo estoy bien, bien emocionada. Hoy tenemos a Melisa Cristina Márquez. Yo soy súper fan de Melisa. Y ella, en vez de la mamá de los pollitos, yo digo que ella es la mamá de los tiburones. Ella es una bióloga marina que se especializa en estudiar los tiburones y ella hace un montón de cosas. Ella no solamente es bióloga marina, pero ella también es una destacada comunicadora científica. Ella es promotora de la representación y de la diversidad en la ciencia. Ella sale en programas de televisión como Shark Week, que probablemente muchas personas han visto Shark Week en Discovery Channel. También sale en National Geographic, otros medios de renombre. Tiene una presencia bien sólida en las redes sociales y todo para promover la conservación de los océanos y particularmente de los tiburones. Y Melisa, como si fuera poco, también fundó una organización que se llama Fins United, con propósitos, ¿no?, de promover la conservación y la educación sobre los tiburones. Y recientemente se convirtió en autora de libros para niños y adolescentes con una serie que se llama Wild Survival. Así que Melisa, un placer enorme tenerte con nosotros hoy.
No, muchas gracias por tenerme, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes.
Bueno, gracias. Estoy sumamente impresionado y quiero hablar un poquito de esos libros porque pues yo tengo una sobrina pequeña y eso está genial. Pero para comenzar, Melisa, cuéntanos un poco más de ti, tu trasfondo, de dónde eres, qué estudiaste, qué estás estudiando, pues para que nuestra audiencia te conozca un poco mejor.
Sí, pues otra vez, hola, yo me llamo Melisa Cristina Márquez, yo soy una bióloga marina puertorriqueña y también mexicana y yo estudio el uso del hábitat por los tiburones, así que tratando de determinar por qué están, dónde están y también cómo nosotros formamos nuestras actitudes y percepciones sobre estos animales.
Okay, y está...
Melisa.
Sí, dime.
Así que Melisa. Está en Australia, está haciendo tu doctorado en Australia.
Sí, así que ahorita mismo yo estoy en la Florida porque yo estoy filmando con National Geographic y yo me voy al Ártico mañana. Así que el doctorado está en pausa ahora, pero eso es lo que yo estoy. Mira, yo arriba ahí con papi haciendo datos y todo eso para el doctorado todavía. Así que ahora mismo estoy en la Florida, pero yo vivo en Australia.
Okay.
Tremendo. Entonces, Melisa, yo creo que muchos de nosotros, particularmente en Puerto Rico, que crecimos cerca del mar y con un interés en las ciencias, pues yo definitivamente soñé en algún momento con ser bióloga marina y eso es lo que tú haces. Sin embargo, yo creo que menos personas que sueñan con ser biólogos marinos piensan en estudiar tiburones porque desafortunadamente los tiburones tienen una mala fama. Mal merecida, diría yo, pero tienen una mala fama. ¿Qué te inspiró a ti a estudiar los tiburones?
Mira, mi primera memoria sobre los tiburones es del programa Discovery Channel, sobre Shark Week. Eso era la primera cuando nosotros nos fuimos de México a los Estados Unidos. Mis padres dijo, mira, quédate aquí enfrente de la televisión para que no rompes nada. Y porque era el verano, estaba ahí con el remote diciendo, ok, ¿qué puedo ver? Y ahí estaba el Shark Week. Así que para mí, estos animales están tan mal representados y yo siento que, pues, los puedo ayudar.
Súper, súper. Pues entonces es un ciclo, ¿no? Completado.
Ay, sí.
Empezar en Chadwick a terminar en Chadwick. Digo, además de todas las otras cosas que hace, pero me parece que está genial eso, que pues, me alegra mucho que hayas logrado estar, ser parte de ese proyecto que te inspiró en un momento.
Sí, no, eso era un momento que cuando terminé con esa llamada, yo le llamé a mi mamá y papá, pero gritando como, voy a estar en Shark Week, voy a estar en Shark Week. Muy emocionada.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, sabes, muchos esfuerzos de tus esfuerzos se enfocan en la educación para la conservación de los tiburones. ¿Cuál es el problema más serio que enfrentan estos animales hoy día y qué podemos hacer para ayudarles?
Mira, te voy a dar unos números que te van a hacer llorar un poquito, pero para mí es muy importante para saber todo el problema. Así que hay más de 1,200 diferentes especies de tiburones y rayas que existen en nuestro océano y muchos van al camino de la extinción. Así que hay como en el 2014, el IUCN, que es como una organización que dice cómo están los animales, ellos reportaron que 25% de todas las especies de las rayas y los tiburones se encuentran amenazadas y de cuáles 25 están críticamente amenazadas. Y estos números se revisaron otra vez este año, donde ahora es un 36%. Se encuentran amenazados y el número de especies que estaban críticamente amenazados se ha triplicado desde 25 a 76 ahora. Wow. Y esto como una científica que estudia estos animales de verdad me alarma. Así que la sobrepesca es por mucho la amenazada mayor que enfrentan estos animales y la tenemos que controlar. Las buenas noticias es que existe algo que como consumidores nosotros podemos hacer y eso es descargar en tu celular o tener como un pamphlet que tú puedes imprimir una aplicación regional de mariscos sostenibles y asegurarte que lo que tú estás comiendo de nuestro mar es algo que es sostenible.
Okay, ¿y cómo podemos descargar esa aplicación?
Pues lo puedes encontrar en el App Store o... Sí, en Search y todo eso. Yo creo que para los Estados Unidos y Puerto Rico, el Monterey Bay Aquarium, el Seafood Watch, es la aplicación que quieres ver.
Ok. ¿Y están disponibles en inglés y español?
Yo creo que sí.
Lo buscamos. Porque es que aquí se come mucho marisco. Estamos en verano, ahora sí que...
Bacalao y todo eso, sí.
Hay que estar bien pendientes.
Sí, sí, sí. Entonces, Melissa, yo quería, antes de la pregunta que teníamos en el rondón, Ricardo, una cosa que quería preguntarle a Melissa, ¿no? Ella habló de la mala representación o la mala fama que tienen los tiburones y una cosa que ha estado en las noticias en estos últimos dos días es que hay un esfuerzo, ¿no? De que en lugar de llamársele shark attacks o ataques de tiburón, se le llama encuentros con tiburón porque... O sea, realmente cuando tú entras al mar, tú estás entrando a la casa, ¿no? A donde viven los tiburones. No es como que los tiburones te están atacando con malicia. Y quería que me dieras tu opinión sobre eso, ¿no? Porque es un esfuerzo de comunicación y yo sé que para ti la comunicación es algo que es bien importante.
Sí, así que ese artículo y ese esfuerzo ya está, pero para años nosotros tratando de cambiar eso. Así que para las cosas que yo escribo, yo trato de no usar la palabra ataque, porque eso tiene imágenes en tu mente como, ellos nos están persiguiendo, nos quieren morder y todo eso, y eso no es lo que está pasando. Así que yo estoy feliz para usar como que son un encuentro, pero yo sé que muchas personas todavía van a usar ataque, eso es como las personas son, así que si eso es lo que ellos quieren usar, pues lo van a usar y te puedo ver ahí, te puedo ayudar, decirte, mira, ese risk que tienes no es tan grande como tú crees, déjame enseñarte un poquito.
Claro, sí, que es algo que desde los medios de comunicación también nosotros podemos tomar conciencia de no decir ataques, sino encuentros. Sí. Con tiburones, así es que sí. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que Melissa escribe para Forbes Magazine, es otra de las mil cosas que hace Melissa.
Pero,
y pues como como han escuchado, pues no, la comunicación es una herramienta bien importante para el trabajo que hace Melissa, y Melissa es una rockstar en la comunicación de la ciencia. Y pues yo creo que podríamos estar hablando el programa entero de tus aventuras mediáticas y todas las cosas que tú haces, pero yo quería preguntarte sobre estos libros, ¿no? que empezaste a publicar el año pasado, que se llama Wild Survival. Entonces yo quiero que nos cuentes qué te inspiró a escribir estos libros, y que nos cuentes de la serie y dónde la conseguimos, por supuesto.
Sí, así que como tú dijiste, yo escribo mucho en el interweb para adultos, así que esto es yo escribiendo para niños, porque yo creo que, mira, los niños saben lo que está pasando en el mundo, ellos tienen cerebros, así que esto es para ellos. Y Wild Survival es la historia de Adriana Villalobos, una latina que tiene 12 años, su hermano mayor, Faye, y su familia, que viajan a través del mundo rescatando animales. Y la familia tiene un programa sobre la naturaleza que se llama Wild Survival, que estaba en YouTube, y ahora tienen la oportunidad de llevar el programa de YouTube a la televisión. Y Adriana está tan feliz porque hasta este momento ella estaba detrás de las cámaras, ahora que puede participar con su familia en las filmaciones. Así que el primer libro de la serie, la familia llega a los manglares de Cuba y ellos van a rescatar un cocodrilo que está lastimado ahí. Y el segundo, que ya salió este mes, ellos van a Sri Lanka y van a ir porque hay unos rumores que hay un tiburón sumamente raro ahí que lo tienen que rescatar. Así que para mí, y el tercer libro que va a salir este próximo año, como en abril 2022, ese va a estar de México y uh-huh. va a ser de un animal que voy a decir en las redes sociales muy prontísimo. Así que para mí, lo que a mí me encanta es que hay tanta información, ilustraciones de los animales, pero también hay material que no es de ficción, tú sabes, como Adriana y su familia, eso es de mi mente, pero los animales, los lugares y lo que está pasando, eso es real. Así que los niños están leyendo, pero están aprendiendo también lo que está pasando. Y a mí me encanta enseñarle a todos lo que está ahí en nuestro mundo, y muchas veces sobre estos animales también. Así que los primeros dos libros, tú los puedes encontrar disponibles en las tiendas y los medios que venden libros. Y yo creo que los niños de Puerto Rico de verdad les va a encantar la serie de Wild Survival. Hay muchas cosas exóticas como criaturas y lugares, y otras que nosotros sabemos como Cuba. Y yo creo que es una manera para mí exponerlos al fascinante mundo de los animales.
Tremendo.
Super Wild Survival, lo voy a buscar ahora, tan pronto termine con el programa me voy a meter en internet a ver si puedo conseguirlo rapidito, porque
pues ojalá que le guste.
Estoy seguro de que sí, y hace falta también fomentar la lectura, y qué mejor manera que con estas aventuras, y que puedan aprender también de los animales y se eduquen de todas estas, pues nada, de los animales en peligro de extinción y lo que podemos hacer para trabajarlo. Y quién sabe, quizás se inspira, quizás termina en Chartwick.
Pues mira, y el libro también, porque la familia Villalobos habla español, ellos son de Puerto Rico, así que ellos en el libro te están enseñando español también, así que para las personas que no saben español, pueden aprender con la familia Villalobos.
Qué fabuloso. Me encanta. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras comunicar? ¿Cómo no? ¿Dónde te seguimos? Obviamente, pues, podemos verte en Chartwick. Verte en el Discovery Channel, en el National Geographic, leerte en Forbes, pero si estás activa en las redes sociales para que te podamos seguir también.
Sí, así que como Mónica dijo, que yo estoy en todas las redes sociales, so en Twitter, yo soy MCM Sharks XX, en Facebook y en Instagram, yo soy Melissa Cristina Márquez, y si no te dio tiempo a anotar eso, no hay problema, me puedes buscar en Google y yo tengo una página que puedes encontrar esa información.
Perfecto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Mucho éxito. Gracias, Mónica, por estar aquí. Gracias por haberme prestado esos minutitos al principio. Así que no se vaya nadie, que continuamos aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, luego de esta pausa.
Sigue. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, bienvenidos nuevamente a ¿Qué es la que hay? Y como todos los jueves, me acompaña el ingeniero Jorge Dávila, el colaborador de Radio Isla, para esta Descarga Política. Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
Saludos, Ricardo. Aquí ya próximo a comenzar el fin de semana, así que ya tú sabes.
Hoy es viernes.
casi. Bueno, ya es jueves.
Jueves y viernes. Esta semanita comienza, a veces, como este año quedó como en la mitad, es como que la mitad de la semana es libre, o quizás en la próxima, dependiendo de cómo están, cómo se organiza, ¿no? Las personas en sus lugares de trabajo, pero pues nosotros seguimos aquí, yo pues le estamos dando la semana libre a Luis y yo estoy aquí cubriendo. Jorge, está caliente pues la cosa.
El ejemplo de Luis parece que lo consiguieron mucha gente, porque parece que la semana que viene se paraliza Puerto Rico, está casi todo el mundo de vacaciones, así que pero vamos para adelante. Hay algunos que seguimos trabajando.
Eso es así, estamos trabajando porque hace falta continuar y aquí estamos informando y analizando como siempre, pero está la cosa caliente. Mientras algunos están de vacaciones, Luis y el gobernador, pues aquí nosotros aquí en Puerto Rico, pues está tensa la situación. Y quiero discutir contigo primero. Yo lo estuve discutiendo durante esta semana, pero pues lo quería ver tu perspectiva como experto de los temas del día a día y persona con más experiencia en cómo se bate el cobre aquí en Puerto Rico. Así que quiero hablar del problema con los camioneros, ¿no? Estamos ahora ya a más de 24 horas, o un poquito más de 24 horas de este paro de los camioneros y quería ver cómo tú ves la cosa. Recientemente parece, vi por aquí en uno de los push notifications que están en conversaciones y aparentemente la cosa está progresando, que para bien sea, pero también analicé pues que yo, a mi entender, aquí la Junta estaba picando fuera del hoyo. ¿Cómo tú ves esta situación, Jorge?
Bueno, mira, esto de los camioneros viene hace algún tiempo cuajándose. Tú sabes que ellos reclamaban este aumento de tarifa y el gobierno estuvo de acuerdo con el aumento que reclamaban, entendía que era justo, hasta que intervino la Junta. Y es el problema que tenemos. O sea, en asuntos de política pública tenemos a la Junta Fiscal interviniendo y creando unos problemas y no hay a quien le responda a la Junta. Lamentablemente, estos paros al final del día que afectan es al pueblo. Ya escuchaba hoy por la tarde que hay algunos detallistas de gasolina que se están quedando sin gasolina. Y ciertamente un paro de los camioneros para Puerto Rico, paraliza Puerto Rico. Así que esto debería ser un asunto que le compete al gobierno electo por el pueblo resolver, no necesariamente la Junta Fiscal. Pero es la situación que tenemos en Puerto Rico por el sistema colonial que vivimos y tenemos que chuparnos a la Junta hasta que finalmente haya cuatro presupuestos balanceados y podamos salir de la Junta Fiscal que, fuera de no haber tenido que pagarle a los acreedores la deuda, ¿verdad? Y poder ir recuperando poco a poco, no creo que haya podido hacer más nada positivo por Puerto Rico esa Junta.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, y me preocupa porque realmente estamos ahora nosotros, el pueblo de Puerto Rico, de rehén, y quien único tiene, bueno, hay dos personas que tienen la llave, pero pues la llave con más poder la tiene la Junta por eso mismo, porque es que es un organismo que no le responde a nadie y esa misma particularidad, por decirlo de una manera, les está dando a los miembros de ese organismo y a la directora ejecutiva este aire de que pues pueden hacer lo que les da la gana, como nadie los supervisa, ni el Congreso, ni el presidente, ni el gobernador, ni la legislatura. Pues vamos a meternos en lo que nos plazca porque nos place. Y yo estoy siendo sumamente cándido aquí y yo pues, como esto es un programa y ponen el disclaimer de que Radica no se hace responsable de mis expresiones, pues yo aprovecho y y tengo que decirlo de esa manera, Jorge, porque sí. Es que estamos nosotros aquí, yo por lo menos pude echar gasolina, pero las filas son kilométricas. Ya leí por ahí que ya como 200 detallistas de gasolina no tienen combustible, y aunque el gobierno está en negociaciones, y como tú bien mencionaste, se llegaron unos acuerdos y los reclamos son justos, ¿cuál es esta intervención de la Junta de Control Fiscal?
Sí, por eso, o sea, el gobierno había aceptado como bueno los reclamos de los camioneros, y obviamente no es lo mismo tener a alguien del gobierno negociando con los camioneros que tener a la Junta, porque hay más sensibilidad, hay más, ¿cómo te digo? Estás más cerca.
Accountability, ¿no? Rendición de cuentas,
porque la situación, hay accountability. Los funcionarios del gobierno responden a un gobernador electo por el pueblo, y ese no es el caso de la Junta, lo cual complica un poquito más, porque la Junta sencillamente se tranca sin medir las consecuencias, ¿verdad? Y eso pues hace un poquito más difícil la negociación versus un gobierno electo por un pueblo que tiene que medir las consecuencias, y obviamente no es que uno va a ceder caprichosamente a unos pedidos que no sean justos, pero claro, entendí claro. Yo en este caso que el gobierno entendió que los reclamos eran justos y se había puesto de acuerdo.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Bueno, esperemos que esas negociaciones sigan en curso y que se logre un acuerdo pronto y que se haga la voluntad de los funcionarios electos y del pueblo, y que podamos hacerle justicia también a los camioneros, porque, bendito, o sea, desde el 2005 sin un ajuste de tarifa, y todas estas personas son trabajadores y me consta, o sea, se levantan tempranísimo, a veces se acuestan tardísimo, y no es hasta estos momentos donde sentimos esa escasez que nos damos cuenta, wow, estas personas son sumamente necesarias. Mañana nos levantamos y no hay gasolina, ¿qué va a hacer con el país? Si la empieza a escasear la comida, o por lo menos que hayan suministros en los supermercados. O muchas veces nosotros como ciudadanos se nos olvida cómo es que funciona, cómo es que fluye la normalidad, y pues yo sé que es incómodo, y a mí pues me incomoda también, pero tengo que ser solidario con los camioneros, más aún cuando en estos momentos se trata de un capricho de la Junta, no es ni siquiera nuestro gobierno electo que está trancado. Bueno, Jorge, sí. Vamos para el próximo tema. Este tema yo pues también quería discutirlo contigo, porque pues tú eres ingeniero, yo si te soy sincero no sé cuál es tu especialidad, pero en muchos casos de amigos e ingenieros que tengo, pues conocen muy bien los procesos y saben cómo es que se maneja el procesamiento de permisos, porque tienen que trabajar con eso día a día, y si estoy presumiendo de más, pues me dejas saber y pues te pido disculpas, pero que te estoy poniendo aquí entre dos al aire, pero quiero hablar contigo de toda esta saga en el condominio en Rincón, con la pared, ¿no? La zona marítimo terrestre, el permiso, y más aún lo que está pasando hoy, que cada vez se están caldeando más los ánimos y tenemos hasta desplegado la Guardia Nacional allí en la playa de Rincón. Explícame un poco desde tu perspectiva, si quieres empezar con lo del permiso o si quieres ir primero a la cuestión política, ¿cómo es que el gobernador tiene que manejar esta situación?
Bueno, mira, desde el punto de vista de permiso, obviamente esta es una todo lo que origina esta controversia es una piscina que se está reconstruyendo. Una piscina que estaba, ¿verdad?, construida allí y que con el huracán María se fue y la están reconstruyendo. Si está dentro o no está dentro de la zona marítimo terrestre, pues habría que ver, pero si esa piscina estaba construida legalmente en un principio y lo que están haciendo es reconstruyéndola, pues es una posición que es muy difícil para el gobierno negarle los permisos. Si entramos a propiedades que estén invadiendo la zona marítimo terrestre, pues posiblemente en Puerto Rico hay muchas propiedades que están invadiendo la zona marítimo terrestre y que se han construido ilegalmente. Así que lo que tú no puedes es ser selectivo a la hora de aprobar o no aprobar un permiso. Si alguien no cumple, pues entonces todos los que no están cumpliendo deberían sufrir las mismas consecuencias, ¿verdad?, de no tener el permiso necesario. Eso es desde el punto de vista de la otorgación de permiso. Desde el punto de vista político, pues aquí ha habido políticos que se han tratado de adueñar el proceso, y sacar una ventaja política, cuando en realidad se trata estrictamente de un proceso de solicitar permiso y si aprueban o no aprueban esos permisos. Así que se adueñó el proceso este muchacho que corrió para la gobernación como candidato independiente y pues ya, ahí lo que tenemos, o sea, esto es Tito Kayak Part 2. Y no puede ser que en Puerto Rico unos grupos dominen el proceso meramente porque están dispuestos a ir allí y acampar y paralizar obras, y en eso el gobierno tiene que tomar la acción contundente. Si el permiso corresponde, el permiso se debe dar independientemente de los reclamos de un grupo, porque esto no puede ser que el que más ruido haga tenga la razón.
Claro, pero si el permiso no correspondiese y hay manifestantes, vamos a tratar de sacarle el panorama. Bueno, es que serían demasiados supuestos y no es justo tampoco. Sabemos que la presencia de Eliezer Molina es un elemento bien neurálgico en toda la controversia, porque es una persona que tiene mucha exposición, que tiene unos estilos muy fogosos y pues pues la conversación pues también está muy alrededor de esa figura.
Es una persona anti-establishment.
También es cierto que hay ahí manifestantes del área y que también tienen su reclamo legítimo.
Uh-huh. Bueno, por eso, pero vuelvo y te digo, o sea, esta era una piscina que existía. No es una piscina que se está construyendo. Previo a María existía.
Sí.
Cuando vino María se llevó la piscina y la están reconstruyendo. Si la piscina previo a María se había construido ilegalmente, bueno, pues ahora tendrían que legalizarla. Pero si tenía todos los permisos correspondientes, estando donde está localizada, y meramente lo que están haciendo es reconstruyéndola, pues aquí no debe haber ningún issue.
Sí, sí.
Ahora, vamos a partir de la premisa de que no cumple con los requerimientos que exige la zona marítimo terrestre. El punto mío es, pues entonces tenemos que ser consistentes con toda la construcción que haya, que de alguna forma está invadiendo la zona marítimo terrestre. No podemos centralizar ¿verdad? El enfoque en un solo dueño, en una sola propiedad.
Sí, sí, estoy de acuerdo. A veces falta más uniformidad. Así que...
Bueno. Oye, ocurre en la parguera.
Jorge, se nos traicionó el tiempo. Ocurre. Esto va rapidito. Yo todavía no me acostumbro a tener tan poco tiempo, pero gracias nuevamente por estar aquí y gracias por acompañarme esta semana que estoy aquí sustituyendo. Que tengas un buen fin de semana.
Bueno, pues agradecido por la oportunidad y buen fin de semana para ti.
Perfecto. Ahora, luego de la pausa, nos vamos con el tránsito con Aixa Vázquez y la entrevista, así que no se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bienvenidos nuevamente a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Ricardo Luis Ramos, que he estado toda esta semana sustituyendo a Luis Herrero y como les mencioné, hoy me acompañan cuatro mujeres talentosísimas que están haciendo patria, como se supone, ¿no? Y pues me cuenta Wendy Cosme del Museo de Arte Contemporáneo y Omaira Rivera Crespo, Yasmín Crespo e Imari Santiago del taller Creando Sin Encargo. Y pues le voy a pasar la batuta a ellas para que nos expliquen por qué es que están aquí, por qué las invitamos y qué es lo que está pasando este fin de semana. Creo que vamos primero entonces con Wendy, porque pues todo el mundo conoce, o espero yo que las personas que nos escuchan conocen lo que es el Museo de Arte Contemporáneo, pero hay un proyecto que lleva muchísimo tiempo, que es este Arte en el Barrio, y pues que Wendy nos explique un poquito más de qué se trata eso.
Saludos Ricardo, gracias por la invitación. Efectivamente, como mencionas, llevamos unos cuantos añitos ya desarrollando el proyecto MAC en el Barrio, que básicamente es la iniciativa extramuros del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Proyectos en sus espacios, ¿verdad?
Wendy, creo que tenemos un problema de comunicación. ¿Tú no lo estás escuchando bien?
Esa tarea. para conmemorar los 30 años del museo en la comunidad de Santurce y eventualmente por invitación de distintos líderes comunitarios, artistas y otras organizaciones nos hemos expandido y actualmente estamos dando servicios en comunidades en Cataño, Guaynabo, Loíza, Ponce, Guayanilla, ¿verdad? Y continuamos con esas comunidades con las que estuvimos trabajando inicialmente, ¿verdad?, en la zona de Santurce. Y cuando hablo de dar servicios, me refiero a que el MAC en el barrio es una iniciativa que trabaja para la equidad cultural. Nosotros llevamos proyectos de comisiones artísticas a trabajarse con y para las comunidades. Realizamos convocatorias, ¿verdad?, a artistas de diversos medios y también a creadores de distintos medios, como en el caso de este proyecto que vamos a estar presentando, ¿verdad?, con Creando Sin Encargos, que es un proyecto de creación, en este sentido, arquitectónica. Y esos proyectos que se hacen en las comunidades los llamamos de inmersión, porque precisamente se tienen que trabajar en colaboración y comunicación constante con las personas que habitan estos espacios. Hemos desarrollado proyectos que van desde desarrollar proyectos escultóricos, danza contemporánea, performance e inclusive medios de documentación. Hemos tenido proyectos que son pues precisamente para visibilizar el legado de las comunidades y trabajamos memoria histórica. También tenemos una programación educativa que está mayormente dirigida a adultos mayores, o como yo le llamo a los superadultos, donde trabajamos distintos medios artísticos también con ellos y ellas, y también tenemos un programa que se trabaja en el verano con jóvenes líderes. Desarrollamos ahora recientemente, debido a la pandemia, una oferta cultural más amplia, donde tenemos un proyecto de diálogos comunitarios que se trabaja tipo programa de televisión y se sube a redes, tenemos podcast, trabajamos también cine en el barrio, así que es un proyecto que ha tenido un largo alcance, ¿verdad?, ya desde el 2014, y pues me llena de mucha alegría que vayamos a presentar este proyecto ahora con Creando Sin Encargos y las arquitecturas de este colectivo.
Perfecto, gracias. Yo me quedé en Santurce. No sabía que se habían expandido por toda la isla, así que me llena de alegría saberlo y qué bueno que me pongo al día. Por eso es que hacen falta estos encuentros, aunque sean virtuales, para poder estar al tanto de todo. Bueno, y entonces este fin de semana hay una colaboración entre el MAC y Taller Creando Sin Encargo. Cualquiera de ustedes que quiera comenzar a explicarnos de qué se trata, bienvenida, adelante.
Pues yo puedo arrancar. Nosotros vamos a hacer nuestro tercer workshop Arquitecturas Colectivas. El primero, nosotras empezamos en el 2012, y el primer workshop se llevó a cabo en el 2013 en La Perla, el segundo en el 2017 en Puerta de Tierra, y este va a ser en Barrio Obrero San Ciprián. Vamos a trabajar lo que sería un espacio de juegos para niños y vamos a hacer un proceso participativo con los mismos niños de la comunidad, específicamente de San Ciprián, pero de todas las comunidades, ¿verdad?, de adyacentes al Caño Martín Peña, Cantera y Barrio Obrero, todas las demás. Y entonces, ese taller, que va a ser un taller de narrativas o storytelling, pues es como para que los niños nos digan, ¿verdad?, los espacios donde les gustaría jugar. Y así vamos a aportar a la creación de un parque ya autogestionado por la comunidad, que es el Parque de la Amistad, que está por allí, por la Resage y la calle Bartolomé de las Casas. Entonces, pues nada, estamos pues directamente en colaboración con la comunidad y sobre todo con estudiantes de arquitectura, diseño y arte, que son los invitados para que participen en el taller y puedan hacer este proceso de diseño participativo y construcción en comunidad.
O sea, que está incluida la construcción también. Me imagino que es menor, pero entonces, para los que no saben, háblanos un poco más. Eso es el proyecto, lo que va a pasar este fin de semana en colaboración con el MAC. Pero, pues yo conozco a Taller Creando Sin Encargos, y conozco a Mayra de bastante tiempo y a Yasmín también. A Imari pues la conozco hoy, ahora que somos roommates más que tenemos el background digital igual. Pero... pues a veces la gente no sabe qué es el diseño colaborativo, qué es lo que hace Taller Creando Sin Encargo. Pues yo sé que es mucha pregunta para poco tiempo, pero ustedes pues sinteticen lo mejor que puedan.
Bueno, yo creo que sí, muchas gracias por la invitación también. Y bueno, nada, nosotros somos un colectivo de diseño y arquitectura. Como dijiste al inicio, pues somos las tres integrantes, somos profesoras, diseñadoras, arquitectas. Trabajamos principalmente iniciativas de diseño y construcción y diseño participativo. Lo que de alguna manera entrelaza es la colaboración con lo que se conoce formalmente como el cliente, pero en realidad nosotros, ¿verdad?, los vemos, somos una red horizontal, o sea que no existe una jerarquía, y trabajamos con las comunidades en proyectos que ellos ya preferiblemente han iniciado, son autogestionados, y nosotros pues tratamos de insertarnos para apoyar, ¿verdad?, los esfuerzos que ya llevan, ¿verdad?, trabajando en algunas ocasiones por muchos años, ¿verdad?, como en el caso de la de Barrio Obrero. Y somos, nos interesa muchísimo la divulgación también, ¿verdad? No solamente porque somos un colectivo que, pues, somos solo, ¿verdad?, todas mujeres, sino que también en la disciplina, ¿no?, de la arquitectura, pues, nos interesa que se dialogue y se empiece a entender, ¿verdad?, más allá sobre lo que es la creación del objeto, sino, ¿verdad?, donde los espacios, ya sea que estén abandonados, o estén ocupados, ¿no? Son al final un resultado de un equipo de trabajo. No sé si Mari puede añadir alguna otra cosita.
Claro que sí. Para Ricardo, soy nacida y criada en Cantera, y estas chicas me invitaron en el 2015-2016 a pertenecer a este extraordinario colectivo. Soy profesora también de la Liga. Y desde muy temprana edad, ¿verdad?, todos estos procesos comunitarios y de liderazgo pues han estado en la familia. Así que de pronto escoger un lugar tan necesitado como es nuestra comunidad, ¿verdad?, nuestros vecinos. Claro. Y comenzar a trabajar con los niños, para nosotros fue como un gran regalo. Es un regalo que nosotros estamos cuidando con mucho tesón, ¿verdad?, y con mucho amor, porque pues ya hay adultos que ya están formados y que tienen una visualización de cómo deben ser las cosas. Pero yo creo que hay un público cautivo de jóvenes y niños que vivir en comunidad y trabajar en comunidad es muy importante seguirlo fomentando. Y esto es un buen pretexto para que entonces todos nos encontremos en un punto, ya sea porque pues hay madres, porque hay profesores, que en nuestras comunidades están llenas de profesores. Saluden a mi gallo.
Y Mari, casualmente el gallo nos está ayudando a que se nos está acabando el tiempo. Disculpen, estas cosas pasan así. Yo estoy acostumbrado los domingos a tener 2 horas de programa, así que las invito a uno de estos domingos lo más pronto posible para que tengamos más tiempo. Y o sea, quedamos pendientes. Si no este domingo, pues el próximo no voy a estar, pero próximamente, porque sé que siguen trabajando. Gracias a todas por estar aquí. Sí, no, gracias Mindy, gracias al Mac, definitivamente, Omaira, Yasmín, Irmaris. Este fin de semana el taller Creando Sin el Cargo junto al Mac va a estar trabajando el diseño participativo de este parquecito, así que sin más nos quedamos sin tiempo. Gracias por sintonizar una vez más, y luego de la pausa tenemos a Natalie Rivera con El Tiempo, así que nos vemos mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Porque tienes metas que no puedes poner en pausa.
En la Inter ya estamos listos para iniciar las clases en agosto.
Con una millonaria inversión, hemos transformado los salones en salas virtuales para ofrecer clases presenciales, virtuales, de forma híbrida y online. Y con el más estricto protocolo de seguridad y 6 centros para que te vacunes ya, volver será
100% seguro.
Estamos listos.
Matricúlate ahora en inter.edu. La Inter impulsa tus metas.
El domingo 25 de julio, desde la 1:00 p.m, ven a disfrutar del evento El Picnic en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas. Te esperamos junto a tu familia y amistades. Tendremos actividades pet friendly, artesanos, exhibidores y oferta gastronómica. Además, música en vivo por los Rivera Destino, la tribu de Abrante, la orquesta El Macabeo, Sintonía Retro, Right Now y mucho, mucho más. Consigue tus taquillas en tiquetera.com. We'll be right back.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, este segmento del tiempo es traído a ustedes por Sobrevive Store. Sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas de la marca Go Zero en sobrevivepr.com. A esta hora el radar lo que muestra son algunos aguaceros dispersos sobre la zona noroeste de Puerto Rico, pero estos van a estar disipándose en las próximas horas y en horas de la noche. Lo que vamos a tener es probabilidad de aguaceros en el este de Puerto Rico a medida que aumenta la humedad con la llegada de una onda tropical que va a estar sobre nosotros mañana. La temperatura mínima esta noche estará en los 70, principalmente para el interior de la isla, y los altos 70 para los municipios de la costa, con un índice de calor bastante elevado, así que va a ser una noche bastante calurosa. Mañana viernes tenemos el paso de una onda tropical que va a traer aguaceros por convección en horas de la mañana para el este de la isla, luego moviéndose hacia el interior, y en horas de la tarde aguaceros por convección en el oeste. En teoría vamos a tener un día bastante lluvioso, principalmente las acumulaciones de lluvia van a estar en el noroeste, noreste y noroeste de la isla, pero también la zona metropolitana va a recibir hasta un cuarto de pulgada de lluvia durante el día de mañana. Ya para el fin de semana, el sábado, por un corto tiempo, entra una nubosidad de polvo del Sahara, pero va a ser sustituida nuevamente por otra onda tropical que llega entre sábado y va a estar entre con nosotros hasta el domingo en la tarde. Esta onda tropical es mucho más saludable que la primera onda tropical que llega mañana, el viernes, así que ese día, entre sábado y domingo, podemos esperar mayor actividad de aguaceros y también tronadas aisladas que van a estar hasta en la tarde y noche del domingo. En cuanto a la actividad ciclónica, no tenemos nada en el este del Atlántico. Sí tenemos una zona de baja depresión en el sureste de Georgia, que a medida que se mueva hacia la costa este de Estados Unidos aumenta su probabilidad de desarrollo, pero todavía los modelos no ven nada de actividad ciclónica hasta por lo menos en 5 días. Hasta aquí este resumen del tiempo traído a ustedes por Sobrevive Store. Sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas de la marca Go Zero en sobrevivepr.com. Que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Go Zero en sobrevivepr.com.